RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos a una emisión más de RV Noticias, un espacio coordinado por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas. Soy María Victoria Torres, coordinadora del Boletín Virtual de Noticias y a cargo de esta emisión de radio. Tenemos información de interés para la comunidad unadista. Está con nosotros Andreita Gómez, estudiante de comunicación social y practicante en nuestra institución. Ella es apoyo importante para RV y para los demás medios de comunicación de UNAD Virtual. Andreita está también próxima a terminar ya sus prácticas y va a ser de todas maneras se va a sentir su vacío. La presencia de Andrea aquí es importante. Vamos entonces a nuestros titulares en la emisión de RV Noticias del día de hoy. Participación de la UNAD el día virtual del CUDI, Encuentro Temático Renata. Finalizó Prospecta Colombia 2009. YouTube negocia con estudios cinematográficos la posibilidad de alquilar películas por internet. Dialogando con el Mundo es el primer festival de inglés del programa de bilingüismo. La EXA Zona Boyacá capacitó a 400 docentes. Juan Formel afirma que el concierto de Juanes en Cuba aliviará las tensiones con Estados Unidos. Da Vinci llega a Colombia. Nuestro invitado de hoy es Martín Alonso Chaganá. Martín Alonso, buenas tardes.
Buenas tardes, Andrea, María Victoria.
Él es un comunicador egresado de la UNAD. En el 2003 es también egresado como comunicador social de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y especializado en economía en la Universidad de La Sabana. Y vamos a hablar precisamente con Martín Alonso de las señales de valor. Estas señales de valor van entre comillas porque es un proyecto de discapacidad en el que actualmente trabaja Martín Alonso Chaganá. Andrea.
Bueno, yo quiero saber en qué consiste Señales de Valor.
Señales de Valor es un programa que surge a raíz de todas las personas discapacitadas que hay en Bogotá y todo el centro del país. Señales de Valor es mandar señales de valor a esas personas que de una o de otra forma sienten un vacío en su vida por su discapacidad, por su limitación física, y no lo llamemos por su discapacidad. Yo creo que tienen más capacidades que las personas que son normales físicamente.
Perdóneme, aquí hay unas preguntas. Andreita, voy a meter aquí la cucharada. A mí se me hace que señales de valor sería una frase también que podríamos enviar. Al fin y al cabo, los discapacitados tienen algo precioso que no tienen los secuestrados, que es la libertad. Y esa frase me hizo pensar en esta semana, en esos secuestrados que tienen cadenas al cuello, que tienen, le podríamos mandar a ellos una señal de valor si es que de repente nos pueden escuchar.
Yo creo que sí, María Victoria. Yo creo que la señal de valor que ellos tienen es poder expresarle al mundo, expresarle a esa selva, expresarle a esa naturaleza que hay vida, que hay valor, que su vida en ese encierro tiene un sentido y es un valor muy importante tanto para ellos como para su familia que los está esperando.
Ay, me conmovió profundamente que muchos de ellos, al contrario, dan aliento a su familia y envían señales de valor y les dicen que tranquilos, que pronto estarán reunidos, que estarán con ellos. Eso me pareció precioso. Pero bueno, sigamos ahora sí, Andreita, con el tema de Martín.
Bueno, ¿cuánto tiempo lleva este proyecto en marcha?
A ver, el proyecto en marcha lleva 3 meses. Nosotros salimos al aire todos los sábados de 8 a 9 de la mañana. Es muy complicado, pero es muy bonito saber que todo el mundo lo está escuchando a uno, que esas personas que verdaderamente necesitan esa señal de valor están ahí pendientes en el programa y prueba de ello nosotros lo valoramos es porque nos están entrando más o menos 8 o 9 llamadas en el espacio radial. Entonces, para nosotros es muy, muy importante saber qué señales de valor está llegando a la gente y la gente lo está escuchando.
Martín, una señal de valor para alguien que nos esté escuchando en este momento y que tenga una discapacidad y se sienta, no sé, triste, solo, deprimido. Envíales, por favor, una señal de valor.
La señal de valor es lograr superar eso que está teniendo con otras facultades que él deposita en su interior, como una alegría, como una sonrisa, como una paz, como una ternura, como poder dar ese vacío a esas personas que están alrededor de él y poder entregar todo lo mejor de sí para que él sienta que esa limitación ya no es limitación, sino una capacidad básica para él.
¿Con qué apoyo se ha contado para la ejecución de este proyecto?
Mira, el apoyo es, bueno, pues principalmente el apoyo es el de la emisora, ¿no? Pero básicamente uno ve que el esfuerzo que uno hace es muy importante para la gente, para la sociedad, aunque no haya recursos económicos. Mire que uno de los que trabaja, ahí sí, como dicen, de sol a sombra, para poder dar este mejor producto a la sociedad sin que haya una remuneración, sin que haya una satisfacción económica, pero lo más importante es lo que uno puede dar, ¿no?
Ese podría ser de pronto lo que usted ha recibido como enseñanza, como el comunicador de este tema, ¿verdad?
Yo creo que sí, es lo más importante, y sobre todo que yo doy lo mejor de sí, y entonces yo lo que irradio es lo que quiero demostrarle a la gente, que uno puede dar lo mejor de sí para irradiar lo mejor a los demás.
¿Qué resultados deja el proyecto para ti?
Para mí es poder lograr que la gente entienda que la discapacidad no es una discapacidad, que el medio en que ellos se desenvuelven es un medio muy importante, que la sociedad, la familia y el hogar son los puntos neurálgicos donde la discapacidad ya pierde ese sentido.
Bueno, para terminar, en una frasecita y lo más corto, porque hay que aprovechar las coyunturas, esto es una vitrina donde lo están escuchando muchas personas, estudiantes, comunidad unadista, docentes, amigos de la RV. ¿En dónde, en qué programa, a qué horas, cuándo lo pueden escuchar a usted en Señales de Vida?
Señales de Valor es un programa que se emite todos los sábados de 8 a 9 de la mañana en la emisora 1430M Radio, dial 1430, lo que antes era la emisora Kennedy. Esta emisora la pueden escuchar en el departamento de Boyacá, en Tolima, en Meta, Cundinamarca y Bogotá. No olvide que vamos a 350.000 personas discapacitadas en Bogotá. Si esto lo multiplicamos por 3 personas que haya en un hogar, estamos hablando más de 1 millón de personas que lo sintonizan acá solo en Bogotá. ¿Qué será en otros departamentos donde también tenemos cubrimiento y donde verdaderamente estamos llegando señales de valor en el momento deseado y en el justo punto?
A ver, repítanos, Martín Alonso, señales de valor en el dial
1430 AM Radio, sábados de 8 a 9 de la mañana. No olviden también nuestro correo electrónico prog.senalesdevalor@gmail.com o mi correo personal martin.rayalpiso@yahoo.com.
No es relevante, pero lo voy a decir, Martín Alonso es un discapacitado. Lo felicitamos por ese entusiasmo, por esa alegría, por esa señal de valor que usted transmite. Así que bienvenido a nuestro programa, gracias por habernos acompañado. Y a usted también lo podrán escuchar 2 veces en esta semana en nuestra emisión de RV Noticias.
Muchas gracias, María Victoria y Andrea.
Venga, compadre, le cuento.
Ajá, comadre, ¿cuál es la última?
Más que bachilleres, nuestros hijos necesitan estar listos para trabajar y la Alianza Pecuaria les permite a nuestros muchachos adelantar una buena parte de los programas de técnico en producción bovina o tecnólogo en gestión de empresas ganaderas. Todo esto con el respaldo de una universidad seria como la UNAD. Habla con tus hijos, ayúdalos a ser parte del desarrollo de nuestro departamento.
UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Un minuto en convenio con Radio UNAD Virtual. Te presentan Un Minuto en Acción.
Un Minuto en Acción.
Todos los viernes, desde las 3 de la tarde, prepárate para iniciar sesión y enterarte de todo el desarrollo informativo en el ámbito académico y social.
Un Minuto en Acción.
No te lo pierdas, te invitamos a iniciar sesión con Un Minuto en Acción. Escucharlo paga.
Vea, comadre, ¿qué es la Alianza para el Fortalecimiento de la Educación Técnica y Tecnológica del Sector Pecuario?
Compadre, es la UNAD, FEDEGAN, la Gobernación del Cesar y otras entidades del sector público y privado que nos dan la posibilidad de tener estudios para nuestro beneficio y el de la región. Y lo mejor es que todos podemos participar y obtener el título de técnico en producción bovina o tecnólogo en gestión de empresas ganaderas. ¿Qué estás esperando? Ve a la UNAD y matricúlate.
UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
El pasado 25 de agosto, la UNAD participó en el Día Virtual CUDI, Encuentro Temático Renata, Políticas, Estrategias y Alianzas para Objetos de Aprendizaje. El Ministerio de Educación Nacional, las corporaciones Renata de Colombia y CUDI de México agradecieron particularmente la colaboración y disposición del ingeniero Carlos Lineros de la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD en la realización de este evento. El Día Virtual CUDI, Encuentro Temático Renata, tuvo gran acogida no solo a nivel de participación de instituciones, puesto que se contó con 26 instituciones en Chile, Ecuador, México y Colombia, sino también por su contenido, ya que se compartieron experiencias y productos desarrollados por universidades de Colombia y México.
Termina Prospecta 2009. El pasado 2 de septiembre culminó el segundo Congreso de Retos y Desafíos de la Prospectiva Estratégica en el escenario mundial, y en el cual contó con la participación de especialistas en prospectiva de México, Venezuela, Chile, Tokio y Colombia, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Una de las deducciones importantes que se pudo hacer en este evento fue que en la actualidad la educación tiene una importante transformación con miras al futuro. Esto hace que afecte el comportamiento de los individuos y de las organizaciones que buscan un cambio profundo en la forma de educar y de educarse. Los principales ejes temáticos abordados por los especialistas fueron la prospectiva de las organizaciones, la prospectiva tecnológica, la prospectiva en el desarrollo regional, la prospectiva y gestión del conocimiento y finalmente la prospectiva política, cuyo fin es el desarrollo humano. Tenemos ahora algunas temáticas tratadas con varios de los panelistas internacionales, testimonios de las personas que estuvieron presentes en este evento. Sus conferencias fueron magistrales y presenciales, no fueron vía web ni teleconferencia. Entre ellos tenemos al profesor Javier Alejandro Vitale, que es el director del Centro de Pensamiento Prospectiva de la Universidad de Cuyo en Argentina. Tenemos también a la doctora Dalcy María dos Santos de Brasil, una de las más aplaudidas, de las de mayor aceptación y, por qué no, con una gran simpatía entre el estudiantado. Los otros dos conferencistas fueron el colombiano y el venezolano, a quienes presentaremos un poco más adelante.
Bueno, nuestros países de Latinoamérica aún tienen muchos desafíos a vencer para utilizar la prospectiva para promover su desarrollo científico, económico, social, de todas las órdenes, y humano también. La prospectiva es una herramienta muy buena y muy utilizada en todos los países hoy en día para la promoción del desarrollo de las capacidades de los países. En Latinoamérica nosotros estamos intentando, tenemos muchas oportunidades, pero tenemos que enfrentar aún muchos desafíos.
Doctora, cuéntenos cómo serían como aquellas estrategias que podemos utilizar, sobre todo en Colombia, pues para mejorar todo lo que tiene que ver con ese tema.
Bueno, ustedes tienen que quedar contentos porque de todos los países latinoamericanos, Colombia es lo que más tiene desarrollado estrategias en perspectiva tecnológica y perspectiva científica, en perspectiva social, perspectiva estratégica para promover el desarrollo. Incluso el trabajo de la UNAD, donde nosotros estamos ahora, que hace perspectiva a la distancia y está alcanzando municipios y regiones distantes para promover la concientización del pensamiento sobre el futuro, es una cosa admirable.
¿Cómo se ve la perspectiva y cómo podemos nosotros vincularlos dentro de nuestras empresas para el futuro, ¿no?
La idea principal de todo eso es enseñar a las personas a pensar sobre el futuro, a debatir el futuro y sobre todo a aprender a modelar y a construir el futuro. Una vez que uno tiene su conciencia que el futuro es algo a ser construido, entonces todo lo más se puede hacer a partir de eso.
¿Cómo señalaría usted la perspectiva?
La perspectiva es la arte de pensar, debatir, modelar y construir el futuro.
Muchas gracias, doctora. Bueno, y continuando también aquí con Noticias RV, vamos con otro de los grandes invitados a este evento de Prospecta 2009. Él es el doctor Javier Alejandro Vitáez, él es el director del Centro de Pensamiento y Prospectivo de la Universidad de Cuyo en Argentina. Doctor, buenos días y bienvenido aquí a la Radio NAS Virtual.
Bueno, muy buenos días y muchas gracias por esta invitación a participar de este congreso en la universidad.
Doctor, cuéntenos algo sobre la conferencia, lo que trabajaron durante el día de hoy.
Muy bien, bueno, mi conferencia versó sobre una investigación que estamos desarrollando en la Universidad Nacional de Cuyo de la provincia de Mendoza, Argentina, sobre la prospectiva en Mendoza, el origen y desarrollo del campo disciplinar prospectivo en nuestra universidad. Lo que hicimos fue básicamente, bueno, presentamos el estado del arte de la prospectiva en la Argentina como manera general y en particular el campo disciplinar en nuestra universidad. La universidad tiene la característica de ser una universidad tradicional de Argentina, tiene 70 años y en el año 2004 creamos un centro de estudios que permitiera aglutinar a todos los alumnos, docentes, graduados, investigadores de las distintas casas de estudios de la universidad para poder articular y coordinar todo lo que era la gestión del conocimiento prospectivo y que permitiera a su vez realimentar el propio sistema universitario de la gestión cotidiana de la universidad. Básicamente eso fue lo que mostramos, nuestra experiencia en la Argentina del 2004 hasta la actualidad, haciendo foco, bueno, en la constitución del centro, que sirviera como una experiencia que tenga en cuenta la UNAD para la constitución de su propio centro de pensamiento estratégico y prospectivo.
Bueno, ¿cómo es de pronto su concepto en cuanto a las conferencias y al evento que se lleva a cabo aquí en la UNAD?
Verdaderamente que tienen el privilegio de contar con los mejores especialistas en prospectiva, como es el caso de Eduardo Balbi, de Francisco Mojica, del profesor Javier Medina, Antonio Alfonso Concheiro, bueno, Lucio Henao Vélez. Creo que el nivel del evento verdaderamente permite poder difundir lo que es la prospectiva a todos los alumnos, a todos los docentes, investigadores de la universidad y poder dar a conocer lo que es la prospectiva y la utilidad que tiene en la acción y en la toma de decisiones estratégicas a nivel tanto empresarial como de organismos públicos y privados.
Bueno, y para terminar, un mensaje para todos los estudiantes que nos están escuchando en estos momentos con respecto a este tema.
Bueno, mi aliento a que continúen y profundicen su trabajo en la prospectiva, en que el camino que han elegido es el acertado y bueno, mucha fuerza porque el futuro que les espera es el mejor y el más alentador.
Muchas gracias, doctor.
No, por favor, gracias a ustedes.
Ahora todos los viernes, la mejor información deportiva a través de la Radio UNAD Virtual desde las 9:30 de la mañana. Deportes RV, viernes 9:30 de la mañana, hora colombiana.
La puerta al llano se abre. Arpa y soga, expresión del llano infinito, febril, romántico y bravío como sus propios hijos.
Este es mi llano, compadre.
Arpa y soga, costumbres y folclor.
Lunes, 3:30 de la tarde, en Radio UNAD Virtual.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U, Cátedra en Tiempos de Tango. Tango U, todos los jueves, 3 de la tarde, aquí en la RV, para la audiencia global en línea.
Otro de los grandes invitados a este evento de Prospectiva Colombia 2009 es el doctor Luis Gilberto Caraballo. Él es presidente del Instituto Estratégico de Futuro y docente de la Universidad Simón Bolívar en Venezuela. Doctor, bienvenido aquí a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y en especial a la emisora Radio UNAD Virtual.
Sí, muchas gracias y saludos a las autoridades de la universidad y especialmente a Carlos Meras por la invitación a este excelente encuentro que se ha venido desempeñando con una material de mucha actualidad en cuanto a lo que es el estado del arte de la prospectiva. Sí, bueno, en la conferencia traté el tema de ese desarrollo que es el programa que actualmente dirijo en la Universidad Simón Bolívar sobre prospectiva y estrategia, de cómo lo conceptualicé y básicamente las etapas que se llevaron a cabo desde su inicio, y uno de los puntos fundamentales que pude dejar en claro fue que se diseñó un programa con un anclaje metodológico, un anclaje tecnológico y un anclaje de conocimiento adaptado a lo que es nuestro país, Venezuela, y a nuestra región Latinoamérica. Esto con miras de no tomar prestadas metodologías, ni tecnologías, ni técnicas de otros países fuera de nuestra región, y utilizarlo tal cual como viene, sino hacer las adecuaciones y las adaptaciones significativas para que esto pueda engranar en lo que es nuestra cultura y nuestra idiosincrasia.
Cuéntenos sobre los avances significativos en la gestión del conocimiento y prospectiva.
Bueno, en ese sentido te puedo comentar de que se han venido dando logros muy interesantes, sobre todo porque el conocimiento en diferentes áreas, en diferentes sectores, requiere de una organización y requiere, entre otras cosas, de una atención de regiones posiblemente no tan dadas a obtener información. Cuando uno busca, por ejemplo, información estadística en Venezuela a través del Instituto Nacional de Estadística, se da la sorpresa de que no siempre tienen la información y que es una información muy desfasada. Entonces hay que hacer levantamiento de información, y han estado muy en boga y de forma importante lo que son los mapas de conocimiento. Crear bibliotecas de mapas de conocimiento puede ser bien interesante, y esto unido con lo que pudiera ser entonces el desarrollo de escenarios a futuro, con lo cual se pudiera estar hablando de cómo estos diseños pueden de alguna manera encontrar posibilidades de desarrollo fundamentados en las realidades de los países. Es decir, se levantan mapas o se levanta información muy pertinente sobre áreas neurálgicas, como puede ser salud, como puede ser vivienda, como puede ser educación, como puede ser procesos de transformación productiva, y sobre estos elementos entonces luego se diseñan escenarios que puedan acompañar los futuros posibles. Ahora, ¿cómo cruzas los mapas de conocimiento, esta información con el manejo prospectivo? Bueno, generas bases de datos que puedan apuntar hacia los escenarios apuestas y puedas entonces crear vectores de direccionamiento estratégico para ir cumpliendo los diferentes objetivos, los diferentes metas que te puedas ir trazando. Entonces, esta tecnología yo creo que va a marcar una pauta interesante, que no es compilar datos por compilar, sino es tener bases de datos donde lo que predomine sea la metadata, o sea, una data mucho más significativa, mucho más expresiva de las realidades, y esto vinculado a lo que serían los potenciales desarrollos, que no son más que hacia donde va emergiendo la tecnología, donde está emergiendo los diferentes elementos productivos de los países.
Un mensaje para todos estos estudiantes que están en su proceso académico de desarrollo de la administración de empresas.
Bueno, un mensaje es que la prospectiva es una disciplina científica de largo aliento, es una disciplina científica donde tienen una gran posibilidad de construir su propio futuro. Los convido a que sigan con un gran entusiasmo trabajando sobre ello, y que piensen muy cercanamente que si no construyen el futuro, alguien se lo va a construir, y si no les gusta, lo van a tener que aceptar.
Y para finalizar, en una frase, díganos algo sobre prospectiva.
Prospectiva es anticipación, estudiar el futuro y cómo incidir sobre él.
Muchas gracias.
A ustedes.
Otro de nuestros grandes invitados aquí en la Radio Unad Virtual, que asiste y que también nos está dando sus grandes conocimientos en este evento de Prospecta Colombia 2020. Él es el doctor Francisco José Mojica. Doctor, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros aquí en la Radio Unad Virtual.
Muy grato para mí saludarte y estar con todos ustedes.
Coméntenos sobre qué piensa sobre el trabajo y el desarrollo de la UNAD con respecto a este tema de la prospecta.
La UNAD con respecto al proyecto de prospecta. Mire, yo siempre he dicho que a mí me parece que ustedes han hecho un gran esfuerzo, un enorme esfuerzo, y eso es muy loable. Es muy loable porque detrás de esto hay un necesariamente hay muchas cosas entre bambalinas. Esto es muy difícil hacer esto. Yo pienso que es perfectamente admirable, admirable, y yo simplemente los felicito. Porque, digamos, nosotros quisimos hacer algo parecido y no pudimos. Esto es muy complejo y muy complicado.
Bueno, doctor Francisco José, cuéntenos sobre la conferencia que usted nos dictó en este gran evento.
Sí, a ver, el tema que yo trato se llama las corrientes mundiales de la prospectiva. Que yo comienzo por decir que en realidad no son de la prospectiva, sino de los estudios de futuro. Digamos que el tema paraguas, el tema que englobaría esto, es más bien estudios de futuro, que son dos grandes corrientes. En el mundo en este momento hay dos grandes corrientes, que son, pues, por una parte, una corriente que yo bauticé determinista, porque pues analiza fenómenos que se imponen solos, que no le piden permiso a nadie para circular, que son las grandes tendencias, fundamentalmente tecnológicas y también otras, pero fundamentalmente tecnológicas. Esa es la primera, se llama determinista por esa razón. Pero la más interesante, es la corriente voluntarista, que sería la otra, que es la que nace en Francia y que es un poco, pues, la madre de toda la perspectiva que en este momento existe. Y fundamentalmente la escuela voluntarista maneja no un futuro, sino diferentes futuros. En otras palabras, para la escuela determinista, una pregunta tiene una sola respuesta. Para la escuela voluntarista, una pregunta tiene múltiples respuestas. Y entonces, pues esto es un poquito la diferencia. Entonces, yo lo que hago es mostrar en primer lugar cómo, desde el punto de vista epistemológico, desde el punto de vista del desarrollo de las ciencias y un poquito lo que ha sido el decurso de las ciencias, pues ha habido cambios en la manera de leer la realidad. Y cómo esto tiene que ver con esos cambios que ha habido en la manera de leer la realidad. Y cómo finalmente el pensamiento prospectivo se adapta con lo que en este momento está sobre la mesa desde el punto de vista filosófico y epistemológico, como es la teoría de la complejidad, como es la teoría del caos, como es la geometría fractal, que es muy diferente a lo que se pensaba hace 50, 60, 70 años, y que es ver la realidad de manera alterna, de manera diferente.
Regálanos como un ejemplo para todos aquellos que de pronto nos están escuchando y que no sabían sobre el tema o que no tenían, pues, como presente este tema.
Mira, por ejemplo, en la escuela, si uno quisiera ejemplificar la escuela determinista maneja tendencias. Entonces, yo presento un ejemplo con dos grandes tendencias. Una, el cambio demográfico de la población que vive en los Estados Unidos. La población de los Estados Unidos del año 2050 se caracteriza porque va a ser en buena parte conformada por lo que en este momento son las minorías. Entonces, una tendencia muy fuerte, una tendencia que si uno dice, ¿por qué determinista? Porque eso no se puede cambiar. Ese proceso de cambio es supremamente fuerte. Es decir, ahí no hay voluntad, no hay consulta a nadie, sino pues esto se vino encima. El otro ejemplo que yo pongo es el cambio tecnológico. Entonces, en el cambio tecnológico uno ve cosas como, por ejemplo, el cambio que se está dando del analógico al digital y que está cambiando muchos negocios en el mundo. Entonces, si uno ve un negocio, por ejemplo, como la industria editorial, el libro del futuro es digital y el mundo y el libro, digamos, el analógico, el papel, está llamado a desaparecer. Hacia futuro lo que tendremos es simplemente el libro digital. Ya en este momento se está patentando una condición del libro del futuro que se llama el e-paper. El e-paper es un display, que es lo que va a hacer, lo que va a cambiar el papel, que permite agrupar alrededor de 1500 títulos en un aparato tan grande como una palma. Entonces eso es lo que viene. Y eso quiere decir que si alguien está en el negocio del libro, alguien tiene que ver con el negocio del libro, la revista, con el papel, pues tiene que prepararse para el cambio, porque lo que viene es eso. Ese es un ejemplito nada más. Bueno, y ahí presento otros ejemplos del cambio tecnológico. El cambio tecnológico se da de manera obligatoria, es decir, eso ya sabemos para dónde va. Pero eso solo no es suficiente, sino que el cambio tecnológico hay que verlo desde la teoría de complejidad, es decir, dentro de su contexto, y el contexto son variables sociales, económicas, culturales, ambientales, etcétera, etcétera. Esas variables son las que dan lugar, y esa contextualización, a alternativas de futuro, de tal manera que la prospectiva lo que hace es que la persona que toma decisiones elija cuál es la que más le conviene. Y detrás de todo eso está la teoría de Maurice Blondel, la teoría de la filosofía de la acción, que yo pienso que está como cobijando todo esto, que dice: el filosofar es muy interesante, pero no sirve para nada si no se pone en práctica. Es decir, si queda únicamente como la entelequia filosófica, no sirve para nada. Si esto lo llevamos a la prospectiva, porque la prospectiva se ilumina en la teoría de Maurice Blondel, él tiene una frase que es el eslogan de toda la prospectiva mundial, que es: el futuro no se predice sino se construye. ¿Está agarrado de qué? Está agarrado de todo el pensamiento filosófico, de la filosofía de la acción.
Muy bien, doctor. Un mensaje para todos los estudiantes de administración de empresa y sus áreas afines con respecto a este tema.
Pues, a ver, yo pienso que el administrador del futuro tiene que necesariamente caracterizarse por tres cosas: tiene que ser líder, tiene que ser gerente y tiene que tener visión de futuro. Miren lo diferente que es ese perfil de lo que generalmente se preocupa la educación superior en muchos casos de formar. Mire, basta aunque el tipo sepa organizar y eso le sirva para tener alguna condición de líder. Eso en el mundo que viene no tiene sentido, sino es una persona que sea capaz de romper paradigmas, de pensar diferentemente, de salirse de las cuatro paredes y tener visión de futuro. O sea, yo llevo haciendo prospectiva más o menos unos 26, 27 años, y qué bueno que las nuevas generaciones piensen un poquito hacia adelante y piensen que si no nos metemos en el largo plazo y en el futuro, no tenemos claridad sobre lo que estamos haciendo en este momento. Muchas gracias.
Escucha todos los martes Boyacá AM, Amigos de la Mañana, a través de la Radio UNAD Virtual. Boyacá AM, Amigos de la Mañana, de Colombia para el mundo.
Punto de encuentro, donde la academia tiene su lugar. Escúchenos todos los jueves a las 2 de la tarde, solo aquí en Radio UNAD Virtual.
La historia, los hechos, nuestra gente, nuestras costumbres, nuestro hablar, nuestro quehacer, nuestro vivir. Todo esto nos apasiona. Cultura con Pasión, el programa realizado por la UNAD Valledupar. Cultura con Pasión, lunes 5 de la tarde por la RV, tu emisora unadista.
Ahora vamos con un dato tecnológico importante en la actualidad. YouTube negocia con estudios cinematográficos la posibilidad de alquilar películas por internet. El sitio de videos que pertenece a Google lleva a cabo esas conversaciones con Lionsgate Entertainment, con Sony, Metro-Goldwyn-Mayer y Time Warner. Según fuentes oficiales, el acuerdo podría disminuir las pérdidas que Hollywood registra en las ventas de DVD. Si las conversaciones son fructíferas, el público podría, por una tarifa, ver vía internet películas exitosas como The Hangover, quizá tan pronto como salga a la venta en DVD. La idea es cobrar a los usuarios por títulos nuevos en el sitio de YouTube ya existente, y en algunos casos estos títulos podrían estar en el sitio el mismo día que se distribuya la versión en videodiscos. Algunos estudios ya ponen películas completas a disposición y de forma gratuita por YouTube, pero estas tienden a ser películas más viejas y menos famosas.
Dialogando con el Mundo, primer festival de inglés del programa de bilingüismo, que contó con la participación del alcalde Franklin Alfredo Rincón Galvis, de la ciudad de Duitama, el Ministerio de Educación Nacional, la Secretaría de Educación, también del municipio de Duitama. La socialización de los microproyectos estuvo coordinada por la Secretaría de Educación y por la Universidad Nacional a Distancia, cuyo propósito era evidenciar los procesos de fortalecimiento de las habilidades lingüísticas de los estudiantes de la básica primaria a través de presentaciones cortas dirigidas por los estudiantes titulares de cada una de las instituciones participantes.
La EXA Zona Boyacá capacitó a 400 docentes, con la participación de 400 docentes de los colegios oficiales de los 123 municipios del departamento. Se llevó a cabo la actualización docente en conocimiento didáctico de las ciencias sociales propuesto precisamente por la Escuela de Ciencias Sociales EXA Zona Boyacá. La propuesta académica se desarrolló en convenio con la Gobernación de Boyacá gracias a la convocatoria que permitió la participación de las universidades UPTC, Santo Tomás, Pedagógica Nacional, Universidad de Boyacá y la UNAD.
Da Vinci llega a Colombia. La muestra pictórica abrirá puertas en Medellín el próximo 4 de septiembre en la Plaza Mayor Caja de Madera. Luego llegará a Bogotá el 17 de octubre, donde realizará una exposición en el claustro La Enseñanza y terminará finalmente en Cali, donde estará disponible a partir del 5 de diciembre en el Museo de la Tertulia. Da Vinci, el genio, es la exposición más completa en su género y contiene reconstrucciones de los diseños de las máquinas de Da Vinci, diseños que Leonardo nunca construyó. Por primera vez, los colombianos podrán ver durante 3 meses en Medellín, Bogotá y Cali cerca de 150 piezas construidas por artesanos florentinos para la Fundación Antropos, siguiendo las instrucciones y la técnica de la época.
El conocido músico cubano Juan Formel aseguró el miércoles que el polémico concierto del colombiano Juanes el 20 de septiembre en La Habana, en el que participará con su orquesta Los Bam Bam, aliviará las tensiones entre Cuba, Estados Unidos y el exilio en Miami. El concierto, que se realizará en la emblemática Plaza de la Revolución, desató un fuerte rechazo en parte del exilio cubano basado en Miami, Florida, Estados Unidos, donde vive Juanes, que lo ve como apoyo al gobierno comunista. Unos rompieron discos y el cantante denunció amenazas de muerte de desconocidos.
Bueno, Andrea, aprovechamos este final de programa para darte las gracias. Te doy las gracias como responsable de este programa por habernos acompañado en tu práctica. ¿Cómo encontraste tu práctica en la UNAD en comunicaciones?
Muy chévere, toda la gente es súper amable, todos me dieron los elementos necesarios para aprender sobre todo y para ayudarles en todo lo que tiene que ver con RV Noticias.
Bueno, muy querida, muchas gracias. Termina así una edición más de RV Noticias. Les acompañó María Victoria Torres. Nos encontraremos la próxima semana con más noticias sobre actualidad en lo que enmarca el campo de la educación superior. No olviden escribirnos a rvnoticias@unad.edu.co. Este es un programa de la UNAD. RV Noticias, un espacio donde la actualidad se vuelve conocimiento. Ficha técnica de nuestro programa. Pasante de comunicación, Andrea Gómez. Correo electrónico, Alfredo Marín. Comunicaciones en el chat, Ingeniero Josué Ochoa. Coordinación RV, Briseida Valderrama. Coordinación General, Carlos Lineros. Control Master, Fabio Olarte. Dirección, María Victoria Torres. Pregrabados, Ingeniero Josué Ochoa.
RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.